Las 11 y 12 minutos. Queremos hablar de marketing, talento, coaching, emprendizaje, mentoring. Bueno, conceptos de moda relacionados con el mundo de, pues a veces del deporte, pero que han pasado a la empresa y que, bueno, hemos integrado en nuestro vocabulario diario sin casi darnos cuenta. Hoy en Boulevard Magazine queremos hablar de esos anglicismos y llegar al fondo de la cuestión, la gestión de la empresa.
Para ello tenemos a toda una eminencia en la materia, un verdadero gurú del desarrollo organizacional, lo diré, que pone en tela de juicio tecnicismos varios, tópicos y teorías grandilocuentes. Lo hace a través del humor en su último libro, El ocaso de la gestión de los recursos humanos.
Pero antes de saludarle, seguramente le estás cociendo ya lo de gurú, porque es otra de las palabras que nos encanta.
También.
Es como a este nivel de coach, ahora todo el mundo es gurú. Pero nuestro gurú particular es Íñigo Azcorri, que es quien nos va a presentar un poquito esta cuestión. Está rigurosamente sentado sin llamar a mayor espacio del debido. Hola Íñigo, ¿qué tal?
Buenos días, Miriam. Lo de gurú me parece que me queda un poquito grande, ¿eh? Pero bueno, te lo agradezco en el caso porque sé que va con buena intención.
Tú tienes previsto tu perfil con tu musiquita, ¿verdad?
Pues sí, vamos a hablar durante los próximos minutos pues de algo que efectivamente pues yo creo que todos odiamos y amamos a partes iguales, el trabajo, ¿eh? Ese sitio al que nos cuesta tanto acudir un lunes por la mañana después de un fabuloso fin de semana, pero hay del lunes que no tenemos trabajo al que ir, como sí, por desgracia le ocurre a mucha gente, ¿no? Y hay que pasarlo al sol, como decía aquella película. Pero bueno, hablemos de los afortunados que sí tenemos trabajo, ¿eh? Porque realmente de trabajo y del mundo de empresas sabe mucho, como decía mi tocayo, nuestro siguiente invitado, que hermano lleva años dedicándose al campo de los recursos humanos. Un concepto este de los recursos humanos que parece que es una invención de nuestro tiempo, ¿verdad? Pero que yo creo que de alguna manera siempre ha existido. Lo que pasa que, bueno, pues quizá los matices son diferentes. O sea, hoy en día las empresas intentan estimular de diferentes formas a sus empleados, ¿eh? Cada vez de formas más originales y pintorescas. Y hoy en la antigüedad, pues los egipcios construían las pirámides a golpe de látigo.
Claro.
O sea, es una forma de también de estimular al trabajador, pero yo creo que hemos ganado
menos
sutileza, ¿no?
Es menos sutil.
Con el paso de los siglos. Bueno, pues Pello Llaven, que es el invitado que tenemos hoy en esta sección y a quien enseguida vamos a conocer, pues es licenciado en psicología y acaba de publicar un libro, como decía Íñigo, cuyo título no llama a equívocos, ¿no? El ocaso de la gestión de los recursos humanos, que parece el título de una ópera, pero realmente que es un libro que ya de entrada es una declaración de principios, ¿no? Él enseguida nos contará qué pretende contarnos en este libro, pero de entrada yo creo que ya se intuye que hay mucho de desmitificación en él, ¿no? Él hace hincapié en una idea que yo creo que es muy básica, ¿no? Que una cosa es la teoría y otra cosa bien distinta a la práctica, ¿no? Uno puede hacer mil y un planteamientos a la hora de optimizar los recursos humanos de una empresa, pero la realidad es muy tozuda y al final se acaba imponiendo, ¿no? Y según Pello Llaven, pues no hay teoría que funcione como tal, o sea, con una eficacia al 100% de forma garantizada. Y eso es algo que deberían tener en cuenta pues la mayoría de los empresarios, ¿no? Ya digo que es un desmitificador, pero yo creo que hacía falta alguien que nos viniera a dar un repasito, un meneo a estos conceptos tan en boga hoy día como este de liderazgo, ¿no? Una cualidad que está muy valorada en el mundo de empresa, a veces incluso sobrevalorada, aunque ya sabemos que no es lo mismo ser un líder que parecerlo, ¿eh? Algo que ocurre muy a menudo. También el mundo del coaching, ¿eh? También de revisa actualidad.
Pues, revisa actualidad, qué concepto tan bonito, ¿eh?
Me encanta esa expresión tan manida de eso de la revisa actualidad. Nunca había entendido por qué la actividad tiene que ser rabiosa, pero viene muy al caso. Pues oye, el coaching también es objeto de sus críticas. Y él llega a decir literalmente que el único mérito de un coach es facturar a precio de psicoanalista. Fin de la cita. O sea, él así lo dice. Ahora nos explicará por qué. Bueno, en definitiva, Pello Llaven, que ha dedicado muchísimos años, como decimos, al mundo de la gestión de los recursos humanos, tanto aquí como al otro lado del charco, pues oye, lo que viene a hacernos es un llamamiento a la cordura y propone valorar en primer lugar las cualidades del individuo antes que sus carencias, ¿eh? O sea, cambiar un poquito el chip en ese sentido. Lo que digo, puro sentido común, aunque ya sabemos que el sentido común, como se suele decir, es el menos común de los sentidos.
La vida pasa felizmente si hay amor.
Hola Pello, egunon.
Egunon, bai, guzti hoy.
Bueno, hablábamos de liderazgo, talento, coaching y otros despropósitos, como dices tú como subtítulo, y nosotros añadíamos lo de gurú de la gestión, ¿no? Que es otro concepto también que durante un tiempo se usó demasiado y que está un poquito, yo creo que fuera de uso, pero que también raspa, ¿no? No sé si a ti también te da, es de esos términos que te dan un poquito de rabia, ¿no? Ya no hay expertos, hay gurús en todo caso.
Bueno, la verdad que me ha hecho reír la introducción que habéis hecho. Yo creo que certera en algunas partes y un poco dolorosa en otras por lo de Gurú. Porque precisamente yo creo que este libro es un alegato contra el mundo del gurú, ¿no? Es decir, normalmente los gurús no dejan de tener detrás un negocio y en torno a su negocio tratan de llevar adelante una concepción, un punto de vista sobre cómo hay que gestionar o desarrollar empresas a través de las personas, que en el fondo no deja de ser, para mí a veces, procesos de adhesión en los que de alguna manera muchas veces anulan a los propios trabajadores a la hora de pensar libremente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues fíjate qué lejos puedo estar del gurú. Yo creo que además mi libro es más una reflexión a... Yo siempre digo que en mi libro lo que más deseo es que cualquiera que lo lea lo le dé vuelta rápidamente, ¿no? Porque de alguna manera es una invitación al antigurú, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. ¿En qué pensabas cuando empezaste a trabajar en esto? No sé si en alumnos de la universidad o en futuros empresarios, en futuros dirigentes, porque no me imagino que cuando surge, bueno, pues ese, bueno, pues cierto concepto que te da rabia de la actualidad o que se está haciendo de forma un poco torticera hace que se encienda la llama, pero luego, ¿en quién vas pensando?
Bueno, todo esto, el libro no lo tenía pensado escribir, creo que la propia experiencia me llevó a escribirlo. Creo que las fases de desarrollo, de aprendizaje que se produce quien trabaja en recursos humanos es primero en una fase de aprendizaje puro, después vas creyendo en todo lo que vas impulsando y llevando adelante dentro de las empresas. Y después también se da una fase, si quieres, de descreimiento, que no es solo que sea una fase, o sea, que sea un proceso muy personal, sino que yo creo que además en estas dos décadas las empresas han cambiado mucho. Quizá esos conceptos de liderazgo, talento, hace unos 10, 20 años han sido importantes, pues porque han sabido llevar las empresas hacia la dirección en la que las personas empiezan a tener un protagonismo diferente. Pero yo creo que ahora estamos en una realidad absolutamente distinta. Hay un dato que a mí me gusta siempre compartir, que es, hace 10 años tú podías invertir en personas e innovación y conseguías el mismo nivel de impacto positivo en productividad. Ahora mismo estamos en un momento en el que la productividad cada vez es más difícil de llevarla adelante y hay que invertir mucho más en las personas y mucho más en la tecnología. Entonces lo que ocurre es que estos dos conceptos de liderazgo y talento, en el fondo ahora mismo resultan un poquito, te encorsetan la empresa, porque el liderazgo habla de las personas que lideran, es decir, hablamos de un porcentaje muy pequeño de personas que lideran personas, y después del talento hablamos de un porcentaje pequeño de personas dentro de la empresa que están consideradas talento. De manera que dejamos fuera, para mí, la gran masa de personas que son los que realmente sacan también adelante las empresas, que son los llamados liderados, tristemente liderados, uh-huh, y lo que llamamos el resto de las personas. Y a mí siempre me gusta distinguir entre talento y valía. Porque aquí, si me permitís, una de las cosas para mí de reflexión de lo que he hecho en un poco en mi experiencia profesional es el uso de las palabras, ¿no? Es decir, de alguna manera, sí, liderazgo, talento, compromiso, valores, son palabras que la sociedad necesita para progresar y las hemos incorporado a la empresa de tal manera que de alguna manera hemos desvirtuado sus significados, ¿no? Y entonces yo creo que se ha quedado la sociedad huérfana de conceptos que nos tienen que movilizar más allá de los negocios.
Uh-huh. Me gusta que hayas dicho ya dos palabras, porque efectivamente el lenguaje que se está utilizando también para hablar de recursos humanos ha cambiado mucho, se ha hecho muy anglosajón, pero ahora has dicho talento y valía, por ejemplo, que lo entendemos, pero exactamente un profesional de recursos humanos, ¿cómo define talento o cómo lo diferencia de valía?
Bueno, yo creo que hay tantas definiciones de talento como empresas de consultoría podamos encontrar, ¿no? Después, una de las cosas que he intentado humildemente con este libro es tratar de contar las cosas que nadie te cuenta, ¿no? Y que las tienes que ir como aprendiendo, si quieres, a escondidas, ¿no? De extraperlo. El talento, al final, en muchas empresas es lo que la dirección general considere que es talento y además lo atribuirá a determinadas personas. Eso ya genera una distorsión que es importante. Además, me parece que palabras como talento, que además vienen del inglés, del talent, que a veces no tienen una misma significación, creo que para mí es muy complicado eliminar de la palabra talento elementos, por ejemplo, el elemento ético. O sea, tú no puedes ir a LinkedIn y alguien que sea considerado un gran talento cuando ha desforestado el Amazonas. Seguramente ha conseguido resultados importantes para el negocio, pero estamos hablando de que es una persona valiosa para ese negocio. Creo que el talento tiene otra acepción,
¿no? ¿Podríamos definir talento lo que aparece en el currículum, valía lo que no va a aparecer nunca en un currículum?
Bueno, una de las cosas que yo he aprendido en estos 25 años, los psicólogos somos muy atrevidos y creemos que estamos aquí para cambiar a las personas en la dirección de los negocios. Y creo que eso es un error de concepto, y la gente cada vez está mucho más formada, la gente cada vez se lidera mejor a sí misma, cada vez la gente quiere más autonomía, también se habla de la gente joven como también quiere desarrollar su propia marca personal dentro de una compañía. Parece que esos conceptos han cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, el talento, yo hablaría más de una disposición positiva hacia la gente, ¿eh? De tal manera que yo lo he descubierto así. Después de 20 años me he dado cuenta que en las empresas la clave es los escenarios de trabajo que creas, no los cambios que pretendes en las personas. Si creas buenos escenarios de trabajo donde la gente pueda ser autónoma, pueda generar ciertos errores, pueda ser más flexible y pueda ser más creativa, lo que la gente te da es enorme, y yo creo que eso es talento, es decir, la capacidad de ser mejor y mejorar permanentemente. Otra cosa son las cualidades que el negocio necesita de las personas y que, de alguna manera, lo llaman talento, para mí, con un efecto demoledor muchas veces con el resto de empleados que quedan, por así decirlo, fuera de ese circuito, ¿no?
Pero y otro fenómeno que funciona, no sé si dentro del ámbito del coach, que ahora se estila tanto, es el de los grandes profesionales del deporte, las grandes figuras trasladadas a dar consejos a nivel empresarial. Me viene a la cabeza Pau Gasol o Rafa Nadal, que me parece, bueno, pues un genio del tenis, pero no sé en qué momento nos ha parecido que es exactamente lo correcto, la figura correcta, la del gran deportista que llega a una empresa a dar consejos de cómo tiene que evolucionar el negocio.
Bueno, yo creo que ahora el coaching, y además ya sabéis que normalmente ahora que he escrito este libro y algunas otras cosas que he escrito, normalmente uno no decide ni los títulos ni los titulares, ¿no? Yo creo que el coaching es una actividad que, si se realiza de manera adecuada, con los objetivos claros y con un respeto absoluto sobre las personas sobre las que puedes actuar y con un perfil, joder, que sea mínimamente válido, pues es aplicable, ¿no? Lo que ocurre es que en el coaching, de alguna manera, se ha convertido en un negocio en sí mismo, es decir, no hay una sola. Todo el mundo habla del coaching y es una palabra que de fácil uso. Y en el caso de la gente del deporte, bueno, pues no deja de ser dentro de un marco del negocio. Es decir, en la medida de que una persona no solo es buena en algo, sino es capaz de transmitir ese algo a otras personas de manera útil, bueno, y si eso reporta beneficios, pues entiendo que lo hagan. Otra cosa es que desde fuera a mí me ha tocado ver experiencias de coaching en las que realmente son un poco tristes, ¿no? Y me parece que hay un abuso de esta palabra, hay un abuso de personas que se consideran que hacen coach o que hacen coaching con otras que en realidad dices, bueno, pero esto es un desperdicio enorme de dinero y de energías, ¿no?
Sí, además se ha trasladado un poco el ejemplo de éxito deportivo como el éxito que debiéramos buscar, ¿no? No sé, que no está mal tampoco, pero bueno, que parece la única vía hoy en día, ¿no? Como para brillar en una empresa. Tú hablas además de, entre las frases que hemos encontrado, que el coaching, bueno, pues es facturar a precio de psicoanalista en algunas ocasiones, ¿no?
Sí, bueno, cuando el coaching no te da nada, lo único que te queda es el coste, ¿no? Entonces, muchas ocasiones ocurre eso, ¿no? Y sin desacreditar a todo el mundo. Y lo que pasa es que yo creo que a veces en este mundo de las personas la prepotencia con la que muchos negocios y muchas personas hablan de estas palabras, yo creo que por eso mi libro es un poco una contracrítica, ¿no? Es decir, oye, si ustedes son capaces de decir semejantes estupideces sobre el mundo del desarrollo de personas porque eso les genera negocio, déjenme por lo menos a mí poder decir que quizás las cosas no son como ustedes las pintan, ¿no? Lo que no puede ser es que lo que comentaba antes, ¿no? Que hay tantas definiciones de coaching, talento. Yo me encuentro muchas veces con muchos profesionales en estas actividades que su única obsesión es vender el producto que ellos han construido, ¿no? Y antes de mirar y escuchar bien la realidad de la organización. Yo, cuando voy a una organización y trabajo en una organización, siempre lo tengo muy difícil en la entrada. ¿Por qué? Porque me dicen, oye, ¿y tú qué servicios proporcionas? Y digo, pues los que necesitéis, y ya veré más o menos hacia dónde podemos ir. Entonces, genero una desconfianza terrible en las empresas. empresas. Lo que pasa es que no voy con un producto, no voy con un folleto, no voy tratando de embaucar y de incorporar a, porque al final las empresas están, van de una metodología a otra, como una especie de pelota de ping-pong de la que acaban aturdidos y tienen siempre serias dudas de los beneficios o reporte que ha hecho la compañía.
Bueno, tenemos muchísimas preguntas que podríamos seguir haciendo en torno a bueno, pues a los recursos humanos, un poco también a los ambientes de trabajo. Y yo quería preguntar en concreto por un asunto que es esta tendencia a fomentar en algunas empresas las relaciones fuera del trabajo, además, crear equipo, pero fuera de las labores propias de la empresa, entre los compañeros de trabajo, o incluso la buena relación que haya, incluso igual amistad entre jefes y trabajadores. ¿Esto sigue por ahí fomentándose? ¿Es una corriente que va a seguir?
¿Funciona en pro de las relaciones, sí, y la productividad?
Yo siempre digo que ese tipo de actividades son consecuencia de algo, no deben ser un objetivo en una empresa, porque cuando es un objetivo la gente no es tonta, ¿no? Entonces, para mí hay una cosa importante. Yo creo que una de las cosas que he aprendido en las empresas es que las decisiones más importantes siempre se toman en momentos inesperados, con gente inesperada, en momentos... Normalmente nunca se toman en esas grandes salas de decisión, ¿no? Las cosas más importantes de la empresa ocurren de manera muchas veces no previsible, ¿no? Y entonces, en la medida en que tú tienes a los empleados comprometidos de una manera sensata, la capacidad que tienen estos empleados de aprovechar la informalidad o el espacio fuera del trabajo para de manera consciente e inconsciente pensar en el trabajo, pues es enorme. Entonces tú te encuentras que hay gente que, si no se siente comprometida con la empresa, el rato en el que funciona para la empresa son 8 horas, ¿no? Las horas que meta. En cambio, cuando tienes un grupo de gente comprometida con el negocio y se sienten parte y coprotagonistas de ello, pues seguramente ellos mismos, como consecuencia de eso, van a decidir si van a estar fuera o no van a estar fuera, o si se van a juntar o no se van a juntar. Yo creo que el plano de la informalidad es uno de los planos más productivos de la empresa, porque es una iniciativa que el propio empleado pone porque él quiere hacerlo así, ¿no?
Uh-huh. Pello, enseguida tiene Íñigo Azcorri su propia batería de cuestiones sobre la vida, relacionadas con los recursos humanos o no, que es nuestro tema del día, pero me gustaría preguntarte también antes por la comunicación, que nosotros creemos que es algo vital en la vida, trabajamos en ello, suponemos que es vital para una empresa, pero mencionas, por ejemplo, que no siempre la comunicación que se da entre quienes dirigen y quienes trabajan o son liderados, como dices tú, es la misma que luego funciona en los pasillos. Y a veces es más real la de los pasillos, y eso también da rabia y genera malas relaciones. ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo debiera gestionarse?
Bueno, yo una de las aprendizajes que he hecho, que llamo en el libro desaprendizajes, ¿no?, es que el lenguaje lo inunda todo dentro de una empresa. Es decir, se puede acabar el cartucho de tones, se pueden acabar cualquier cosa, pero el lenguaje siempre está. Y la necesidad de información siempre está en las empresas. En la medida en que la compañía genera un sistema de comunicación que genere credibilidad entre los empleados, evidentemente el impacto que pueden tener fuera de ese circuito, la necesidad de los empleados de dar sentido a lo que está ocurriendo en la empresa a través de rumores, a través de críticas destructivas, pues eso se elimina. Pero evidentemente hay un estudio que me pidió una vez una empresa, que me puso en un aprieto del que salí creo que airoso, que era tratar de cuantificar el rumor, ¿no? ¿Cuál era el impacto del rumor en la actividad y productividad de una empresa, ¿no? Y entonces ahí te quedas un poco impactado de la cantidad de miles de euros que se nos pueden ir, ¿no? Esto depende un poco también de los países, ¿no? En Escandinavia quizá la actividad el rumor es mucho menor, generado culturalmente. En Latinoamérica, que es donde he trabajado muchos años, pues es más frecuente y activa, y también pues aquí también ocurre, ¿no? Entonces, claro, en la medida en que las personas necesitan entender lo que ocurre, en la medida en que nosotros no proporcionemos de manera creíble esa información, los propios empleados van a construir su propia información, ¿sí? Y esa es la que va a prevalecer por encima de lo que cualquier momento la organización diga, ¿no?
Bueno, hoy Pello Yaven es nuestro invitado, es el autor del Ocaso de la gestión de recursos humanos. Y en los próximos 2 minutos, Íñigo, a ver cuántas preguntas consigues colarle en una batería de preguntas rápidas. Vamos a ver, dale duro.
Pues yo quería preguntarte, Pello, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, a ti fuera del ámbito del trabajo, ya que estamos hablando del trabajo, ¿qué es lo que más trabajo te da? A mí la plancha. ¿Eh? O sea, sí, yo nunca estaré lo suficientemente agradecido a Adolfo Domínguez por aquello de la arruga es bella, ¿eh? A ti fuera del ámbito del trabajo, ¿qué es lo que más trabajo te da en tus relaciones personales, diarias, cotidianas, domésticas?
El mayor trabajo del mundo, sí, lo tengo fuera del trabajo, que es que son mis hijos, así que es, pues, el, sí, trabajo, mamá, que más
un
quiero.
Un trabajo, ¿no?, muy duro, un trabajo muy duro, muy gratificante también, pero efectivamente.
Pero me gusta, y bueno, y evidentemente, pues bueno, soy, me gusta cocinar cada vez más, y bueno, sí, me tengo que pelear casi todas las, o bien al mediodía o bien a la noche, con las cocinas, ¿no?
Uh-huh. Ah, bueno, está bien. Oye, ¿y en tu vida cotidiana eres un hombre de recursos?
Bueno, eso igual tendrás que preguntar a otros a ver qué piensan.
688-840-840, que se manifiesten en el WhatsApp del programa.
Bueno, creo que me sé desenvolver. Yo tengo una vida fuera de lo que es el trabajo, pues que muy, muy, muy ligada a la literatura, muy ligada, uh-huh, a los viajes, muy ligada a Grecia. Mi gran pasión es Grecia. Uh-huh. Si queréis que hagamos la entrevista en griego moderno, no me niego.
Pues mira, ahora mismo no sé si nos viene muy bien, pero bueno,
por falta de tiempo. Exacto,
pero por falta de tiempo, eso es.
No sé si tenemos recursos lingüísticos para ello, ¿eh?
Y también, oye, siempre suelo mezclar ocio, vicio y oficio, ¿no? Y en este caso también, uh-huh, hay una de las cosas que más me ha gustado por haber trabajado tantos años, uh-huh, fuera, ¿no?, en Latinoamérica, también la presencia del euskera dentro de las empresas, que es una de las cosas que también, desde mi afición por el euskera, pues también trato de, uh-huh, de llevar, uh-huh, y desarrollarse.
Uh-huh. Uh-huh. Venga, dale, oye, duro y rápido.
Oye, ¿y un recurso que nunca falla a la hora de ligar? ¿Tú podrías darnos alguno?
Bueno, había uno que yo utilizaba. Y,
a,
sí,
ver, a ver.
Era el de decirle a una mujer, oye, te doy 100 pesetas si te doy un beso sin tocarte, ¿no? Entonces le dabas el beso y le dabas las 100 pesetas, ¿no?
Oye, uh-huh, esto sería objeto de denuncia si te decías, ahora sí, con lo del,
sí,
espatarre,
sí,
esto
por
está
eso,
haciendo...
Por eso,
sería, uh-huh, más complicado, que estamos con el euro y ya las, uh-huh, pesetas, pero en fin.
Sí,
en
por caso, eso ya veis que es algo que no he aplicado desde el tiempo
desde
de
la adolescencia. Eso, uh-huh, es. La última, Azcorri.
Pues la última, oye, ¿y tú alguna vez, como decía antes Luis Aguilé, has dicho aquello de es una lata el trabajar?
Pues cada día.
Cada día.
Pero bueno.
Unero, ¿verdad?
Oye, tenemos una pregunta que llega a 688-840-840. Oyentes... ¿Has tenido alguna vez un 4 latas azul?
Sí.
¿Y lo has vendido?
Pues sí.
Pues mira, nos llega un mensaje. Nos dicen que es el mejor coche que han tenido nunca.
Es que en cuanto han escuchado tu nombre, nos han mandado foto del coche y dicen, ¿será el que me vendió el coche? Y si es él, decirle que es el mejor coche que he tenido nunca. No ha fallado y seguramente lo tendré toda la vida. Y nos dice además que sepas...
Si están los Reyes Magos subidos, además.
Sí, le vemos hasta los Reyes Magos porque dicen que ha sido recurso para desarrollar múltiples proyectos, oye, comunicativos y empresariales. Es un 2 caballos, un 4 latas.
Sí, me parece que era 7908H, algo así, no me acuerdo bien.
Sí,
sí.
Y sí,
lo adoro,
correcto, ¿eh?
Adoro ese coche, sí, y que lo cuide mucho y me alegro que lo esté cuidando tanto porque es como si hubiera,
sí, sí,
dejado
de hecho,
escapar
es que,
a un hijo
ya te
mío.
Digo, están ahí con megáfonos, Melchor, Gaspar y Baltasar subidos saludando, bueno, una encantados, maravilla de charla con, sí, Pello, bueno, Yaven, uh-huh, que ha acabado de la mejor de las maneras, no han faltado ni sus majestades de Oriente sobre ruedas. Qué bien traído, Azcorri, qué bien pagado, sí, qué bien lo que pagamos, madre mía. Uh-huh. Pello, un placer enorme charlar contigo, y urrengo el arte, que amenazamos con volver a llamarte, ¿vale?
Y es que,
muchas gracias.